La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Cerramos los teléfonos porque ya tenemos los 5 ganadores para esas entradas dobles para el espectáculo de esta tarde en el Gran Teatro Anomia. Son Guadalupe Mostazo, Consuelo Fernández, Elisa Sánchez, Cándido Contreras y María Dolores Ávila. Enhorabuena a los 5. Tenéis estas entradas disponibles en el Gran Teatro de Cáceres, minutos antes, por supuesto, del comienzo del espectáculo. Recordamos, Guadalupe, Consuelo, Elisa, Cándido y María Dolores, enhorabuena a los 5, ganadores de esas entradas dobles para disfrutar esta tarde en el espectáculo de Anomia. Pues, y el resto, pues, mucha suerte para la próxima vez, para el próximo sorteo que seguiremos realizando. La próxima semana sortearemos entradas para la ópera en Multicines Cáceres, así que muy atentos también a las emisiones de COPE en Cáceres en el 91.6 de la FM. Seguimos en la mañana local en Cáceres, pasan 5 minutos de la 1 de la tarde. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Horne y voy a estar contigo hasta la 1:30. La Semana Santa de Cáceres arranca oficialmente este sábado con el pregón de Fray Manuel Díaz Buiza. Fue superior del convento franciscano de Santa María de los Ángeles del conventual de Santo Domingo en Cáceres hasta su marcha a Sevilla en 2012. Con el pregón, como decimos, se da el pistoletazo de salida a esta celebración, aunque ya ha habido numerosas actividades previas. De esta forma, de forma oficial, se va a inaugurar la Semana Santa de Cáceres, recordamos, declarada de interés turístico internacional. En esta mañana hemos querido hablar con Fray Manuel Buiza sobre su pregón que va a ofrecer este sábado. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, paz y bien a todos los oyentes de Radio COPE.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Imagino que muchos nervios previos a la celebración de este evento.
Bueno, pues efectivamente, a medida que se acerca el día, pues uno cada vez se siente más merecedor de este servicio que le han encomendado. Y por lo tanto los nervios también afloran y las dudas.
Bueno, el pregón va a ser en el Complejo Cultural San Francisco a partir de las 8 de la tarde. También va a actuar la Coral Santa María de la Montaña y se van a entregar las distinciones a los cofrades del año, que hay que recordar son la Policía Municipal por su labor en pro de la seguridad durante el operativo de Semana Santa, el fotógrafo fallecido el año pasado, nuestro querido Juan Guerrero, que lo va a recibir a título póstumo por su especial vinculación con las cofradías y con la ciudad, por supuesto, y Ángel Martín Alía, cofrade y ex mayordomo de la Cofradía del Cristo de la Victoria, por su dedicación y entrega. Como decíamos, en este caso, Manuel, vais a tener la oportunidad en este caso de disfrutar de este ambiente pre-Semana Santa. Como decimos, este es el acto oficial que da comienzo a esta semana en Cáceres. Es una responsabilidad, como nos contabas, pero has sido elegido y ya has tenido un año prácticamente para asumir ese compromiso. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las ideas que vas a transmitir en este pregón?
Bien, yo como franciscano, pues efectivamente no puedo dejar de serlo en estos momentos y por lo tanto también en un lugar que fue franciscano por los cuatro costados, como es el Complejo Cultural San Francisco, la Iglesia de San Francisco, pues yo quiero conmover, quiero abrir los ojos, quiero que todo el mundo descubra qué hay detrás de tanto jaleo, de alboroto, de turismo, de fiesta, de folclore, ¿no? Y quiero adentrarnos al misterio más profundo que se va a vivir estos días, que es un Dios que muere por amor.
Bueno, además de todas estas ideas, imagino que uno tiene también ganas de transmitir pues la experiencia vivida en la ciudad, porque has estado mucho tiempo aquí, aunque llevas 2 años en Sevilla, imagino que también hay muchas diferencias entre estas dos ciudades, a pesar de que ambas viven con intensidad la Semana Santa.
Sí, sin duda alguna. Yo lo que, como no soy cacereño y yo he vivido, verdad que he vivido los mejores años de mi vida sacerdotal, religiosa ahí en la ciudad de Cáceres y por lo tanto la llevo en mi corazón, pero sin duda no puede ser un pregón al uso, no es lo mismo que el pregonero fuera un cacereño, ¿eh? Pero yo, bueno, voy ahí a mostrar un poco, ¿no?, todo lo que supone vivir en condiciones la Semana Santa.
Fuiste profesor también en el Colegio San Antonio, has trabajado mucho con jóvenes, ellos también son el futuro de la Semana Santa cacereña. ¿Tienes alguna alusión específica para los jóvenes?
Pues mira, creo que sí, aunque mi pregón es joven en su expresión, en su contenido y en sus emociones. No es que haya que, a veces la gente piensa que si en el pregón no se dice la Virgen tal, el Santo tal, si no se hace referencia a los ancianos, a los jóvenes, aunque pongas una palabrita, o pues parece que la gente no está contenta. Es un pregón muy 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 de mi cosecha, de muy al uso de lo que es mi estilo como fraile, como hermano, ¿no? Y entonces yo lo que voy a hacer es pregonar la Semana Santa. Pero espero que conmueva y que la gente descubra, ¿eh? Y sí hay guiño a muchas realidades y por supuesto, también al mundo de los jóvenes.
Hablábamos al principio, Manuel, de que el interés turístico internacional está ahí, pero lo importante de la Semana Santa y sobre todo este pregón que tú vas a pronunciar no va por esos caminos.
Yo voy a ser un poco atrevido. Yo con humildad y atrevimiento, quizás son las dos claves con las que he creado este pregón, ¿no? Y hay que atreverse a decir algunas cosas, ¿no? Con mucha humildad, con mucha sencillez, como nos está enseñando nuestro Papa, el Papa Francisco. Y con una mirada, yo no quiero ser tremendamente subjetivo, quiero pedir prestada los ojos a María para que contemplemos realmente, a ver si nos damos cuenta de una vez por todas lo que celebramos en estos días santos. Es que si nos liamos con mil cosas, estamos entretenidos con mil quehaceres y se nos olvida lo esencial. Y es una pena grande.
Dice el Papa Francisco que Internet es un don de Dios, es una oportunidad. Lo dijo en el mensaje para las comunicaciones sociales durante la jornada de San Francisco de Sales. Internet es una oportunidad y usted la aprovecha en Facebook.
Sí, sí, claro que sí. Yo, ¿y tú por qué lo sabes?
Bueno, porque somos amigos en Facebook.
Efectivamente, sí, yo hago mi pequeño contributo. Es verdad que el mundo de las redes sociales no puede estar ajeno a la vida de la Iglesia, porque hay que comunicar y todos los medios son óptimos para comunicar. Y yo hago mi pequeña aportación haciendo una reflexión breve sobre el Evangelio de cada día, y ahí está, en Facebook y en el WhatsApp y en todo lo que haga falta.
¿Cuál ha sido su comentario para el día de hoy?
El comentario del Evangelio, pues efectivamente, ¿no? Que Jesús ya está acorralado, que Jesús ya molesta demasiado, que Jesús no cuadra con la mentalidad impuesta de vivir la religión en los tiempos, ya no entra en público a los sitios, tiene que ir escondida, y él sigue apelando a su condición de que él es un enviado, que es el Hijo de Dios. No. Por lo tanto, nos podemos despistar en que no nos gusta este Dios, y este Dios lo que trae es amor, este Dios lo que trae es entrega. Por aquí, por ahí ha ido un poco mi comentario del día de hoy.
Manuel, hablábamos de que ha pasado gran parte de su vida en Cáceres, ahora está en Sevilla, en otro destino. ¿Echa de menos la ciudad?
Hombre, claro que sí, porque y no es porque hay que decirlo, sino porque yo lo siento así. Yo he vivido allí todo lo más importante de mi vida, las cosas buenas y también algunas no tan buenas, pero que te ayudan a crecer. Entonces, para mí Cáceres, lo he dicho antes y lo repetiré siempre, está en mi corazón, está en mi corazón.
Y no solo la ciudad, imagino también esos vínculos personales y ese centro joven ahora, Francesco, del que fue prácticamente tutor, podríamos decir, y estuvo en el parto, en el alumbramiento.
Sí, sí, he sido un privilegiado, siempre he sido un privilegiado en mi vida, ¿no? Me han confiado grandes tareas y con humildad, con mis defectos y mis miserias también he intentado aportar, ¿no? Pero sin duda la ciudad no la hacen las piedras, que también, sino la hacen las personas, y en mi corazón no hay piedras solo, no hay una Cáceres de patrimonio de la humanidad, hay muchos cacereños con nombres y rostros muy concretos y situaciones muy específicas con las que yo oro y las que sigo en contacto.
Manuel, cuando hablábamos, por supuesto, de la Semana Santa, de la importancia, del trasfondo, de la verdadera importancia, a veces decimos, bueno, pues tenemos demasiadas distracciones para entender el significado de esta Semana Santa. Me gustaría que lanzase un mensaje a los oyentes de COPE, conmoviendo, como decía, igual que va a hacer en el pregón, el corazón, y explicando, pues, para usted qué es la Semana Santa y, sobre todo, qué es lo que deberíamos vivir durante estos días.
Pues yo mi alegato, con toda la humildad del mundo posible, es que no seamos meros espectadores, que hay que tomar partido por el Nazareno, que se nos tiene que notar cuando hable, cuando miramos, cuando actuamos, y que sin duda esta gran catequesis que la Iglesia pone en medio de nuestras calles preciosísimas de Cáceres tiene que ser una catequesis que nutra, que nos alimente, que nos diga, ¡ay, qué bonito, qué foto más hermosa, la cuelgo en el WhatsApp! No, no, sino que te diga, Dios mío, vosotros que estáis en los medios vais a descubrir que es una noticia impresionante y que qué poco calado y trasfondo puede tener en la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, nada de espectadores, todos implicados en la Semana Santa. lo diré de otra manera más y hermosa, pero no quiero anticipar nada. Lorena, hija, lo entienden, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Manuel, decía antes, aludía al Papa Francisco, está suponiendo una revolución dentro de la Iglesia. Para usted como franciscano, el hecho que haya elegido este nombre, imagino que también significa mucho.
Sí, lo que pasa es que la espiritualidad franciscana siempre ha transcurrido por los cauces de la sencillez. Entonces no nos choca absolutamente para nada, nos cuadra perfectamente, ¿no? Que el siervo de los siervos pues sea siervo de los siervos. Y el Papa Francisco pues ha dado esos pinceladas, esos matices, que también los otros papas a lo largo de los siglos lo han dado de una manera o de otra, pero en estos tiempos de esta comunicación tan rápida de este mundo globalizado, ha caído bien su santidad en los medios de comunicación. Pero bueno, queda todavía camino. Tú sabes cómo son los medios, ¿no? Ahora cae bien, pero puede que alguna vez sus palabras no caigan tan bien y sigue siendo el hombre que estamos descubriendo ahora, sencillo, cercano. Ahora el último encuentro, entrevista con la reina de Inglaterra, pues ahí lo vemos, ¿no? Un hombre sencillo, un hombre que dice lo que tiene que decir, apelando al Evangelio y reconociendo su condición de pecador, que quizás eso es la base para poder tener cierta autoridad a la hora de hablar.
Un evangelio que siempre ha sido revolución, que siempre ha sido incómodo y que, por supuesto, es radical también en su esencia, que cual que lo era Jesucristo.
Claro que sí. Yo diría, como decían los grandes teólogos, ¿no?, que es el quinto evangelio, que es el que está por escribir. Y su santidad está escribiendo el suyo. Él está aplicando el evangelio a su vida y nos está ayudando a nosotros a aplicar también el evangelio. El evangelio no es un libro ajeno a la vida, sino el evangelio está para vivirlo, no para ponerlo en el taquillón a la entrada de tu casa.
Pues damos las gracias en esta mañana a Fray Manuel Luiza, el pregonero de la Semana Santa de Cáceres, que mañana podrán escuchar, por supuesto, pero como lo hemos tenido nosotros la oportunidad de hacerlo en esta mañana, hablando claro, hablando alto y diciendo las cosas como son. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y que mañana vaya todo estupendo en ese pregón. Un saludo.
Un saludo, mil gracias a todos los oyentes de COPE, que la quiero muchísimo, a su director y a todos los que trabajáis allí. Que el Señor os bendiga.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Vuelve a Cáceres un festival cargado de sol, música y buen rollo. Rock, Balkan, electrónica, flamenco. 4, 5 y 6 de abril, Festival Sol y Música en el Foro de los Balbos de Cáceres a partir de las 4 de la tarde.
¡Ay, me maten! ¡Te lo vas a perder, Tron! ¡Soy feliz!
En Carrefour todo cuenta, por eso ahora tienes la segunda unidad al 70% de descuento. Por ejemplo, comprando dos packs de 28 latas de 37 centilitros y medio de cerveza Amstel, el segundo solo te cuesta 3,64 €. El domingo 6 de abril abrimos nuestros hipermercados de Cáceres, Mérida, Valverde y La Granadilla de 10 a 22 horas.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamedica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado, cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
91.6 FM. COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenido, por supuesto, si te acabas de sumar a esta recta final de la programación en este viernes. Un viernes lluvioso, pero que, por supuesto, sigue siendo primaveral. Lo importante para este fin de semana, los buenos resultados en los equipos extremeños en sus enfrentamientos. De momento vamos a hacer un pronóstico con Paco Mangut. Él nos acompaña como cada viernes para contarnos la actualidad deportiva del fin de semana. Paco, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, y deseando que la lluvia pues no sea solamente meteorológica, sino también buena y resultado para nuestros equipos.
Bueno, pues una lluvia de buenos resultados esperamos este fin de semana. El cacereño en la segunda B vuelve a casa tras la derrota en Granada, con la única mira puesta en sumar 3 puntos más, por lo que pueda pasar, Paco, que nunca se sabe.
Sí, sobre todo porque en el seno del club pues sigue manteniendo aquello de las aspiraciones matemáticas, y como aunque el objetivo de meterse entre los 4 primeros ya sea pues una auténtica utopía, porque no hay tiempo material para recuperar lo que ha sido el nefasto mes de marzo que ha tenido el equipo, pues vamos a esperar de que como mínimo eso que ellos dicen, de que puntos hay de por medio para conseguir, aunque sea complicado, puesto para la Copa de Su Majestad el Rey, pues pueda realizarse. Así se manifestaba incluso hoy uno de los hombres que había planteado problemas en el día de ayer, el central Pérez, que tuvo que ser incluso pues atendido médicamente, pero que no va a ser, creo que, una pega más para los lesionados múltiples que ha venido padeciendo la plantilla en los últimos tiempos, y estará en condiciones. No lo estará Gonzalo, el otro central, pero este por acumulación de amonestaciones, y es ya, que yo recuerde, la segunda vez que le pasan esta temporada. Pero volviendo a lo que me comentabas, de que efectivamente espera conseguir la victoria para intentar ir sumando, bueno, pues ahí está la mira puesta. La hora, la de siempre, la matinal de las 12 de la mañana. Lo que no queremos es, ni mucho menos, que ocurra lo que ha venido pasando en las últimas jornadas, excepción de la victoria que se tuvo frente al sanluqueño hace ahora un par de fechas. Pero desde luego el 3-1 de Granada sigue escociendo, sobre todo en los aficionados que ven como poquito a poco, repitiendo prácticamente la película del año pasado, se han ido esfumando las posibilidades, y vamos a ver al cacereño en una zona de nadie, donde por arriba, uh-huh, si sigue así no va a decir nada, aunque por abajo tampoco sería en absoluto pues nada peligroso, y esperar de lo que son capaces los jugadores ante otro de los filiales, en este caso el Sevilla Atlético, que es de todos los que militan en la categoría el que peor está clasificado, justamente en la zona de descenso automático. Y ya sabemos lo que es la función de los filiales, abastecer de jugadores a la primera plantilla, y desde luego siempre se hace mucho mejor desde una categoría inmediatamente inferior. Sevilla Atlético no quiere descender, porque ello supondría irse a la tercera división, y desde ahí hasta la primera habría 2 categorías intermedios que dificultaría el paso de los chavales jóvenes al primer equipo. Por eso pienso que va a venir a Cáceres tratando de conseguir el triunfo para salir de la zona de compromiso, pero el cacereño no puede dar más concesiones en su estadio, y esperemos que después de haber vuelto al entrenamiento, el de ayer, al estadio Príncipe Felipe, porque antes lo había hecho en Sierra de Fuentes, que no se note mucho el cambio de superficie y que al final termine anotándose la victoria.
Bueno, el Arroyo juega en la cancha del líder, en la Olla Lorca, donde tiene mucho que ganar, poco que perder, Paco.
Sí, después de haber sido, junto al propio Albacete, el equipo revelación del pasado mes de marzo, fueron los equipos que más puntos consiguieron, los de Arroyo, después de 4 victorias consecutivas, acuden a la cancha de ese líder, vicelíder diría yo, porque comparten la primera posición con el propio Albacete después del derbi que los dos protagonizaran la jornada anterior y que terminase con el triunfo del equipo manchego por 1-0. Pero ahora mismo Albacete y Lorca son los máximos candidatos al título de campeón con 69 puntos, y como quiera que el Arroyo ha entrado en la dinámica de equipo ya ganador, pues está huyendo de las zonas últimas de la clasificación general, y por eso mira quedar lo más arriba posible también para garantizar la categoría. Digo que tiene mucho que ganar, porque desde luego si lo hace sería un resultado para el comentario y que confirmaría la recuperación del equipo de Pato, y tendría poco que perder, porque seguro que en todos los pronósticos a priorísticos considerarían en todos los sectores del campeonato de este cuarto grupo de la segunda división B que no era el Arroyo rival para ir a ganar precisamente a cancha del equipo que con ese cierto ocultismo de la gestión que está haciendo el propio Andrés Iniesta, pues está configurado ni más ni menos con el presupuesto más alto para conseguir el ascenso a la segunda división A. Vamos a ver, porque el Arroyo, repito, está capacitado absolutamente para todo y como quiera que siempre se ha dicho de la igualdad de los equipos en el grupo, a pesar de que unos vayan abajo y otros un poquito más arriba, esto es ni más ni menos que dinámicas y situaciones puntuales. Y ahora mismo la situación que está atravesando el Arroyo es idéntica que la del Albacete, puesto que fueron los dos equipos que mayor número de puntos consiguieron el pasado mes de marzo. Así que si hay que visitar ahora al equipo de la Olla Lorca, pues es una opción más para que al que se ha considerado de siempre el revelación, nadie esperaba desde luego que la Olla recién ascendido a la segunda división B fuera a dar el resultado que está dando, pero puede ir tratando de sorprender al cuadro murciano.
Pues nos vamos a tercera, Paco, donde se enfrentan Villanovense y Mérida. Se juega en el primer puesto de la tabla, que llevaba mucho tiempo a las espaldas el Villanovense, pero en el Romero Cuerda no hay decidido quién va a ser, bueno, el que se lleve la victoria, el gato al agua.
Si tuviéramos que hacer un pronóstico nos resultaría complicado, porque el Villanovense incluso la semana pasada en Cáceres, pues ante el cacereño B, pasó carros y carretas para poder llevarse finalmente los puntos y tuvo que ser en el tiempo de descuento ante un cacereño B que está llamado a descender de categoría. Por lo tanto, es con todo merecimiento y con toda justicia el Villanovense Mérida el auténtico partido de la jornada. Un Mérida que va a llevar mucho público, como ya lo está haciendo en su propio estadio municipal, y que va a desplazar mucho público al campo de Villanueva. Se hablaba de poner incluso hasta una grada supletoria de 1.000 entradas para que estuvieran allí habilitados los socios del Mérida, y pensamos que va a ser con todo merecimiento, como te apuntaba antes, el auténtico partido de la jornada. Puede haber cambio de líder si es el Mérida el que se apunta el triunfo, porque llegaría a 86. Pueden quedar las cosas como están si los dos equipos empatasen, lógicamente, y dos arriba para el Villanovense, o bien que se disparase hacia el título de campeón el Villanovense si consigue la victoria. Desde luego es un partido importantísimo, porque ser campeón significa jugar tan solo en principio la primera de las eliminatorias por el ascenso. Y luego quedan más cosas, por supuesto, porque indudablemente pues el cacereño B no va a jugar en este caso concreto porque descansa y por lo tanto tendrá que estar a la espera de lo que hagan los rivales más directos en la parte de abajo. Pero déjame que te recuerde que otro de los grandes, el Jerez, juega en la cancha de tu equipo, del Santa Amalia Iberitos, y que el Badajoz Club de Fútbol recibe en casa a un Fuente de Cantos que también está comprometido y que esperemos signifique la victoria del equipo de Ángel Alcázar para seguir en el paquete de los grandes.
Pues nos vamos a la División de Honor Los Juveniles, donde el diocesano despide la liga en casa con un derbi regional ante el Don Bosco de Badajoz.
Sí, es ya la penúltima jornada de campeonato y desde luego tendría que ganar obligatoriamente y estar a expensas de lo que hiciera el Getafe para saber si definitivamente a última hora va a ser capaz de meterse en los equipos que jueguen la Copa de Su Majestad el Rey. Por lo tanto, partido interesantísimo en el campo de Pinilla y también a la espera de lo que haga la Unión Polideportiva Plasencia, que en casa recibe a un Santa Ana que está comprometido, pero pensamos que desde luego los placentinos tienen todas las de ganar y por lo tanto las opciones para no pasar apuros de permanencia.
Y en baloncesto, Paco, en la Le Plata el Cáceres descansa en la penúltima jornada, quedará a la espera de lo que puedan hacer sus rivales más directos de los playoffs.
Claro, son dos jornadas tan solo las que faltan. Esta penúltima descansa el Cáceres, por lo tanto tampoco puede tener opciones para sumar y a esperar lo que hagan sobre todo La Palma, el Prat y el Guadalajara, que son los rivales más directos por aquello de que parece que la primera plaza está ya garantizada para el propio Fuenlabrada.
Pues muchísimas gracias a Paco Mangut por acompañarnos esta mañana. Que pases un feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Un abrazo grande. Hasta el lunes. Campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
ni mucho menos un gol.
Pues llegamos al final de esta programación local en Cáceres, en el 91.6 de la FM. Soy Lorena Jorna y, por supuesto, te deseo un gran día y un gran fin de semana. El lunes estamos de vuelta a partir de las 12:30 para contarte todo lo que te interesa. Un besito, chao.